Radio Universidad de Guadalajara presenta
Julagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Bienvenida a Culagos en Red, ciencia y cultura para la región. Agradecemos que nos sintonicen en el 104.7 de frecuencia modulada o si nos escuchan en internet que nos sigan en el www.radio.udg.mx/lagos. Con el gusto de saludarles, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales recordándoles que nos encuentran en Facebook como Culagos y en Twitter como Culagos-UDG. También les recuerdo que pueden consultar la información del Centro Universitario de los Lagos en el portal www.lagos.udg.mx. Mi nombre es Marina Ortiz y lo invito a acompañarme esta mañana en la que estaré compartiendo con usted mucha información de interés. En nuestra sección literaria de los viernes a pie de página, escucharemos una sección de la novela Vestido de novia, de la escritora Socorro Venegas en una producción especial de Radio UNAM. En nuestra sección El Hilo de Ariadna, la maestra Lilia Rodríguez Palos nos va a estar compartiendo información al respecto del autismo y también del mal del Parkinson. Acompáñeme. Y como en cada una de nuestras transmisiones, no podemos continuar en este espacio sin antes agradecer a quienes lo hacen posible, así que saludo en controles técnicos al ingeniero Gabriel Barba y a todas las chicas que están apoyando en servicio social. En la producción de Culagos en Red agradezco a David Barajas y en la dirección de esta estación a la maestra Gabriela Ruiz. Como en cada una de nuestras transmisiones, hemos preparado para usted la información sobre los acontecimientos de un día como hoy, así que lo invito a escuchar las efemérides de este 7 de mayo.
Un 7 de mayo de 1919 nace la política argentina Eva Duarte, fundadora del Partido Peronista Femenino para promover la integración femenina en el mercado laboral, además de una fundación a través de la cual reparte ayudas sociales a los más necesitados. Como hoy, pero de 1990, fallece el museógrafo, pintor, promotor cultural y diplomático Fernando Gamboa, quien participa en la elaboración de los murales de los talleres gráficos de la Nación, entre otras actividades culturales. Para finalizar un 7 de mayo, pero esta vez del año 2011, más de 200 recreaciones de piezas halladas en el sepulcro del célebre faraón Tutankamón integran la exposición Tutankamón, la tumba, el oro y la maldición, que se inaugura en el Palacio de la Autonomía, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Con información de 20 minutos.
Agradezco a David Barajas por esta información y ahora es momento de ir a disfrutar de la buena música de esta mañana que está a cargo de Kings of Convenience. La canción que estamos escuchando se titula Miss Red y se encuentra en el álbum Riot on an Empty Street. Este álbum es de 2004. Disfrútelo. If you wanna be my friend, you want us to get along, please do not expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood. A cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. A friend was not a means. Utilize to get somewhere. Somehow didn't notice friendship is an end. What do you know? It happened again. The loneliest people were the ones who always spoke the truth. The ones who made a difference, but were standing in difference. I guess it's up to me now. Should I take that risk or just smile? What do you know? It happened again.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Volvemos al aire. Volvemos a Culagos en Red.
A pie de página.
Hola, soy Socorro Venegas. Cuando escribí Vestido de Novia, estaba pensando en gran parte en transformar, en convertir en literatura una anécdota personal, y sin embargo lo que terminó ocurriendo en el proceso de escritura es que la literatura, la ficción, acabó convirtiendo lo anecdótico, digamos, el hecho real, lo acabó convirtiendo todavía en algo mucho más verdadero, mucho más claro, mucho más auténtico. Es ese tipo de contaminación, digamos, de la ficción, de la literatura, leer, lo que nos hace amar los libros, creo, que pueden ejercer una transformación sobre la vida, sobre la memoria como nosotros la concebimos, y al volverse literatura, esto es, digamos, una mezcla entre el universo de una persona que deja de importar para convertirse en un universo que puede compartirse y abrirse a todo mundo. Socorro Venegas, Vestido de novia. Negro, como eran esas mariposas a las que mi mamá les tenía pavor. Aparecían en las esquinas de la casa, en el techo, las alas bien abiertas, señoras de los ángulos, soberanas del silencio. Mi mamá primero se reponía de la impresión de encontrarlas y luego las ahuyentaba con una escoba. Era una labor delicada en la que debía contenerse y dosificar energía. Ella quería hacer pedazos y machacar esas perfectas alas aciagas, pero la superstición era que si mataba a las mariposas, estaría confirmando el anuncio de muerte que su aparición traía. Así que les daba suaves empujoncitos, despacio, hasta verlas recoger los flancos y marcharse con desgana, pesadas, como cumpliendo un capricho, pero sin estar dispuestas a conceder más. Ese momento en que se iban me fascinaba. Parecía que al aire le salían ojos que abría y cerraba violentamente, ojos de párpados negros que luego volvían a posarse en otra esquina de la casa. «Vigila, Laura», me encargaba mi mamá, y esa tarea se volvió mi juego favorito. Seguirlas, encontrarlas, mirarlas tratando de adivinar de dónde venían, se atravesaban bosques enteros, paisajes en la niebla, campos radiantes, solo para llegar a mi casa. Al ir tras ellas, vi que no eran del todo negras. Si la luz las alcanzaba, podían verse púrpuras, verdes o rosas. Quería saber si eran el revés de las grises palomas mensajeras, si salían de grietas profundas en la tierra, porque del cielo no podían enviarlas. Dios no envía la muerte, ¿o sí? Ellas eran solo mensajeras. ¿De parte de quién? Mi mamá, a pesar de que se dedicaba a responder preguntas a los niños en la escuela, no tenía ganas de buscar respuesta a las mías. Sola, con mis abundantes preguntas, no delataba la presencia de las mariposas. Les hacía dibujos en mi cuaderno de hojas grandes de cartulina. Una página de cartón, otra de papel de china, sin colores. Solo el grafito afilado volaba sobre la superficie blanca. Gama de grises, mi infancia. Nadie murió en la casa donde yo me enamoré de esa indumentaria oscura, donde miré asombrada el horror de mi mamá, casi siempre inexpresiva y dueña de sí misma. Una mariposa funesta la convertía en una desconocida. Ella sola mantuvo alejada la tragedia con una escoba. Años después, yo no logré hacer eso mismo en mi casa. «Levántate y libérate de esto, por favor», rogué cuando en el cementerio me permitieron entrar a una sala especial para ponerle la camisa del Cruz Azul antes de que lo metieran en el ataúd. Estaba acostado sobre un tapete plástico en el suelo y yo quería que se levantara como un Lázaro bíblico. El embalsamador me dejó sola. Era mi último gesto romántico. «Yo quiero vestirlo», dije. Antes, cuando pidieron mi autorización para evitar que el cuerpo se deteriorara por el terrible calor de mayo, tuve que firmar un consentimiento. Me arrepentí de haberlo hecho cuando me informaron que el método era inyectarle formaldehído. Él sentía terror por las agujas. Ya no le dolerá, ¿verdad? Me consulté en voz alta. El hombre de los servicios funerarios alcanzó a escucharme y tuvo a bien responderme como si fuera una niña de 5 años. Claro que no, él ya está en el cielo. Esto habría hecho reír a Aldo. Era un agnóstico feroz. ¿Qué podía saber yo de cadáveres? Y sin embargo, creía saber todo de Aldo. Pedí que me dejaran sola. Iba a vestir a mi marido. El encargado asintió con respeto. No sé si pensó que yo entendía lo que hacía, o tal vez creyó que tenía que darme cuenta sola, que finalmente no estaba para que me dijeran que no, o menos aún para que me dieran instrucciones. En cuclillas, comencé a enrollar la camisa para meterla por su cabeza, y fue lo único que logré. Su cuerpo estaba rígido y pesado. Pensé en ciertas escenas fallidas con personajes ridículos que no logran elevarse a la tragedia. Volví a intentar que flexionara el brazo, pero fue en vano. Traté de levantarlo para maniobrar. Era una losa. Su rigidez me aterró. Esa frialdad que irradiaba estaba a punto de hacerme gritar. No me salían lágrimas, pero tenía gritos contenidos en todo el cuerpo. Eso era de verdad la muerte. Yo no había hecho el amor con ese hombre de piedra. La camisa del Cruz Azul, que ese año había ganado el campeonato frente al León, se arremolinaba en su cuello. No había expresión en su rostro. Su boca pequeña y bien dibujada estaba cerrada suavemente. Los labios tenían una leve tonalidad morada, las mandíbulas tensas como todo su cuerpo. Un desconocido. Un hombre muy lejano. En ese momento me di cuenta de que realmente no lo había visto. Todo el tiempo llevaba su imagen en mi mente, miraba sobre mi hombro esperando escuchar su voz, que apareciera y me consolara. ¿Por qué no estaba a mi lado en semejante trance, el peor de mi vida? Quería saber cuándo habíamos juntado nuestros cuerpos desnudos la última vez, que me lo dijera él. No me percataba de que Aldo estaba ahí mismo, incapacitado para siempre. Sus párpados cerrados, sin rictus, casi plácido. ¿Los cristalinos seguirían en su lugar? ¿Esa fue la caída tan temida la que lo habría dejado ciego? No pude terminar de ponerle la camisa. No tenía esa clase de fuerza. Pasé las manos sobre sus suaves mejillas, heladas en pleno mes de mayo. La misma piel blanca y fina de su madre. Aldo tendría que perdonarme. Yo no iba a vestirlo para su último viaje. Tenía que irme de allí. ¿Qué fue lo que dijiste antes de partir? Pregunté. Alcé la mirada y encontré al desconocido. Esas cosas que uno nunca podría olvidar, esos gestos que el destino delega en seres anónimos, personajes fabricados para ser olvidados, pero con funciones esenciales dictadas desde algún lado con suma concisión. Casi sentía que a estos desconocidos ya les debía todo. El que me dejó acompañar a Aldo en la plancha de la morgue, el paramédico que se apiadó e intentó hablarme de la muerte con delicadeza, el artesano que labró con arte la caja olorosa de madera donde estarían siempre aquellas cenizas, y ahora, este señor que me decía que no me preocupara por nada. Él pondría la camisa. Aunque, añadió, yo le voy a la América.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz. Nuestra voz. Culagos en Red está de regreso.
El hilo de Ariadna,
tejiendo redes de autoconocimiento.
En Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, en nuestra sección del hilo de Ariadna, agradecida de que la maestra Lilia Rodríguez Palos se tome el tiempo para conversar con nosotros. Bienvenida, Lili, ¿cómo estás?
Hola, Marina, pues con gusto de estar nuevamente con ustedes.
Siempre es un gusto también para mí, para el auditorio, escuchar todo lo que nos vas compartiendo. Y en esta ocasión, El mes de abril fue, pues hay como siempre muchas conmemoraciones y queríamos conversar con nuestro auditorio acerca de dos temas que no hemos abordado en este espacio. Entonces, cuéntanos un poquito de qué se va a tratar el día de hoy.
Sí, bueno, pues vamos a hablar sobre dos condiciones que los psicólogos algunas veces trabajamos con ellos. Dependiendo de nuestras áreas de especialización, pero el día 2 de abril fue el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, que yo creo que pues en estos tiempos es muy bueno tener información respecto a ello, porque podemos toparnos en la calle con pequeños que tengan esta situación y pues para poder como entenderlos, ¿no? Y por otra parte, el 11 de abril fue el Día Mundial del Parkinson. Y bueno, pues también esta es una, es un trastorno neurodegenerativo que, pues es, que nos puede llegar a pasar, ¿no? Uh-huh. Ahí ahorita vamos a ver de qué depende un poco. Pero pues son dos situaciones que en algunas ocasiones, como ya les comentaba, nos toca a nosotros también como psicólogos trabajar. Y que además, eso es bien interesante, ¿no? Ambas son condiciones que requieren de un equipo multidisciplinario para su atención. Entonces, pues bueno, no sé con cualquiera es que comencemos.
El que tú tengas allí a la mano, los dos están preparados, pues, pero el que tengas así primerito.
Okay, bueno, pues el primero fue el autismo, porque es el primero que está como en orden cronológico. Ajá. Y bueno, les comentaba que es una condición que es más como perteneciente a la psicopatología infantil y que está categorizado en los trastornos generalizados del desarrollo. ¿Por qué? Porque esta condición afecta precisamente el desarrollo de los niños. Es decir, van a ser niños que no van a tener un desarrollo como el que esperamos, porque los niños a cierta edad hacen ciertas cosas, tanto motrices, tanto cognitivas, de autoayuda, de sociabilización, y estos niños no van a presentar todas esas situaciones. La principal característica es que estas personas tienen déficit y alteraciones en su comunicación y en su sociabilización. Es decir, les cuesta trabajo comunicarse o tener relaciones con otras personas. Y también es muy curioso porque la manera de calmarse a ellos mismos es teniendo conductas estereotipadas, autoestimulatorias o extravagantes. Entonces son muy niños como muy peculiares y que pues sí pueden llegar como a tener mucha atención cuando salen a algún lado, cuando están con personas que no conocen esta condición. Porque, pues, es no normal a lo que conocemos, ¿no? Uh-huh. También de repente es un poco difícil porque se diagnostican casi siempre entre los 2 y los 4 años. O sea, porque tampoco es como, a diferencia del síndrome de Down, que tienen algunas características físicas diferentes y que ya con ver tú puedes darte cuenta que es una persona que tiene síndrome Down. Una persona que tiene autismo no tiene ninguna característica física diferente, o sea, luce no, como un niño normal, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, quienes empiezan a detectar esto generalmente son los papás, porque la forma en que hay niños que empiezan a hablar y luego ya no hablan. O sea, hay como muchas expresiones, ¿no? Hay niños que nunca hablan, pero sobre todo yo creo como lo que más evidencia es como que cuando quieres interactuar con ellos, no hay como una respuesta y de repente yo creo que para un papá con un niño con autismo eso es como lo más duro, ¿no? Querer tanto a tu hijo y a lo mejor que él no te pueda expresar lo mismo o que él no te entienda tus emociones y tus sentimientos. Eso es, yo creo, como lo más difícil. Y bueno, y bueno, pues tampoco es, aunque ha habido muchos estudios, pues empezó a estudiar como de manera más activa, o la primera vez que se habló sobre el autismo fue en 1943, o sea, ya hace un ratito. No es tan viejo, pero tampoco es tan nuevo, por León Kanner, que es quien le pone este nombre de autismo. Y él, en su primer estudio que hace, pues señala tres áreas de disfuncionalidad, que sería a nivel biológico, pues dice que hay una incapacidad innata de constituir el contacto afectivo con las personas. A nivel funcional relacional, la incapacidad para utilizar la estructura biológica innata cuando es necesario para reaccionar a situaciones sociales. Y en el aspecto psicológico, por la falta de contacto afectivo con las personas. Entonces, bueno, también es un trastorno que, porque tiene que ser atendido por múltiples profesionales, porque es un trastorno complejo. Y bueno, además, el autismo, ya decíamos que es parte de los trastornos del desarrollo, porque hay otros, ¿no? Hay otro que se llama síndrome de Rett, y ese es más habitual en niñas. El autismo, por otro lado, su mayor incidencia es en los varones. De cada cuatro personas con autismo, hay cuatro personas por autismo y una mujer, o sea, cuatro hombres y una mujer. Entonces, si vemos, es pues una incidencia mucho más alta. Y su prevalencia es muy baja, de dos a cuatro casos por cada 10,000 niños. Entre hermanos, la posibilidad de que tengas un hijo y luego otra vez tengas un hijo con autismo es del 2%, también es algo baja. Ajá. Sin embargo, en gemelos es del 84%, en los monocigóticos y en los productos vitelinos bivitelinos es del 25%. Es decir, los gemelos idénticos tienen mucha más probabilidad de que ambos sean autistas. Ajá. Que los que nosotros le llamamos cuates, ellos tienen menor probabilidad, pero pues todavía es un poco considerable, ¿no? De un 25%.
Claro.
Sí.
Perdón, como se trata de una condición pues que no es cotidiana, nosotros como sociedad, pues no, cuando sabemos que hay un niño con estas características, como que no tenemos la noción de qué hacer. A veces por querer ayudar, quizá podamos terminar regándola más.
Lastimando, sí.
Ajá. Entonces, ¿qué recomendaciones nos puedes dar convivimos? Sobre todo porque pues es importante no discriminar por ninguna... ¿cómo podemos nosotros... convivir en nuestra vida, no sé qué tan cotidiana o qué tan, de manera amable y de manera adecuada.
Inclusiva.
Sí,
inclusiva, de hecho, ¿no? Porque las personas que trabajan en educación especial están trabajando arduamente por la inclusión de personas con discapacidad. Entonces, es decir, que estas personitas no son ajenas a nuestra sociedad, sino que deben de ser... pues incluidas en las actividades que hagamos, ¿no? Lo principal yo creo que es reconocer los síntomas, porque luego, por ejemplo, ¿no? Simplemente cuando un niño está haciendo un berrinche en la calle, todos podemos pensar como, ¡ay! Esa mamada que no lo calma y no sé qué, pero a veces tú no sabes si el niño tiene una situación o la familia, entonces yo creo como que en eso como ser un poquito más tolerantes. Y sobre todo, ¿no? Yo creo que en estos tiempos un gran reto que tenemos todos es cuidar las infancias. Entonces, pues conocer los síntomas, que se los leo así o se los comparto rapidito, es que estos niños tienden a repetir ciertas conductas o comportamientos inusuales, son muy curiosos y tienen como intereses por cosas y por objetos con movimiento o partes de objetos, tienen un interés inmenso y prolongado por ciertos temas, o ya sean números, detalles, datos, como con cosas muy, sí, por ejemplo, hay algunos que les encanta sumar o multiplicar o cosas así, o hay quienes se fijan mucho en los detalles y no pueden como despegarse del objeto hasta como captarlo completamente, ¿no? Generalmente a ellos les molesta mucho si hay algún cambio en su rutina o en su entorno, ¿no? Entonces, generalmente los cuartos o las viviendas de estos niños siempre mantienen como cierto orden, porque así como cualquier cosita que los saque de su rutina, pues los pone de muy mal humor.
El contacto físico también es una cuestión muy delicada, ¿no?
Puede ser muy invasivo, no son niños que sean fáciles de abrazar o de quererle apretar las mejillas, porque no sabes cómo va a reaccionar, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque no tienen esta condición de sociabilidad como los otros niños, ¿no? Y aparte son muy sensibles a los estímulos visuales, sonoros, kinestésicos. Entonces, precisamente hay que abrazarlo. Puede ser muy abrumador para el niño, ¿no? O los ruidos muy fuertes también. Entonces, pueden ponerse a llorar y como estar en una crisis y les cuesta trabajo como para calmarse, ¿no? Les lleva tiempo. Y los papás, precisamente con el equipo multidisciplinario, ayudan a que el niño aprenda cómo calmarse, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo les pregunto como que me digan 10 cosas que acaban de hacer justo ahora, seguramente no van a recordar 10. A lo mejor recuerdan entre 5 a 6, por muchas 7. Porque nuestro cerebro tiene un filtro que precisamente va como ordenando la información. En este momento a lo mejor tú estás atendiendo la información que te digo, el tono en que te la digo, cómo te estás sintiendo, pero a lo mejor no estás poniendo atención a tu dedo gordo del pie hasta que yo te lo digo. Entonces, esos niños, en cambio, ese filtro que tenemos, que es en nuestro sistema nervioso central, pues está alterado y haz de cuenta que todo les llega así, empalmado.
Las 10 cosas al mismo tiempo.
Sí,
el dedo
y pensando.
Gordo del pie, el ruido.
Sí, entonces pensemos que eso es muy abrumador, ¿no? Imagínate cómo te sentirías tú si todos los estímulos que están en tu entorno te llegaran. Pues por eso es que es como esa situación, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando yo di mis prácticas de educación especial. Un compañero trabajaba con un niño así y con esta condición y con esta discapacidad. Y mi compañero en ese tiempo se estaban usando mucho como la ropa color neón. Pues gracias. Terrible idea, ¿no? Sufrió mucho. El chiquillo se le colgó de la espalda y lo mordió en la espalda. Y aparte también eso, cuando algo les molesta pueden tener tanta fuerza que es impresionante, ¿no? O sea, pueden levantar cosas súper pesadas, pueden casi levantarte a ti mismo, ¿no? Entonces, además mi compañero es muy alto, ¿no? Mide como 2 metros, y el chiquillo era un chiquillo así chiquito, y imagínate para brincar tan alto y prendérsele a la espalda. Entonces, sí, como también, por ejemplo, no puedes usar perfumes, ¿no? Sobre todo muy fuertes porque, pues, no, pobres chiquillos, ¿no?
Lo abrumas.
Y bueno, pues también responden de manera inusual cuando otras personas muestran angustia o afecto. Pueden no responder o demorarse en responder cuando lo llamas por su nombre. Pueden estar como repitiendo, eso se llama conducta estereotipada. Hacen lo mismo una y otra vez, o repetirlo. A veces pueden usar palabras extrañas, tienen expresiones y gestos, movimientos y gestos que no coinciden con lo que están diciendo, precisamente por esto, ¿no? Porque su capacidad como de las emociones y el contenido no está desarrollado, ¿no? O a veces su voz puede ser como muy monótona y pueden sonar como si fueran un robot. Entonces, pero yo creo que el entender todas estas situaciones ya podríamos detectar, ¿no?, si alguien es autista, y entonces como tener consideración de qué cosas puedo o no puedo hacer, ¿no? De hecho, muchos niños, el color del autismo es el azul, y hay muchos niños como que traen una pulsera azul o que traen como un distintivo azul, pues precisamente como para comunicar a los demás que pues tengo autismo, entonces sé amable, ¿no?
Sé amable. Sé más cuidadoso o cuidadosa con el niño. Sí. Gracias, Lili, por contarnos de esto. Yo sé que es un mundo muy vasto, pero con esto pues ya nos vamos dando una idea. Yo quisiera que nos fuéramos a un corte muy breve y en un momento más regresáramos platicando de si hay alguna otra cosa que abordar sobre el autismo y si no ya platicamos sobre el Parkinson.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Acerca tus oídos. La universidad está al aire. Continuamos con Culagos en Red.
De regreso en el hilo de Ariadna y estábamos platicando sobre el autismo. No sé si hay por ahí alguna cuestión que nos haya quedado en el tintero, Lili.
Pues ya nada más comentarles que los profesionales que pueden trabajar con niños autistas pues son médicos, neurólogos, casi más específicamente, psicólogos, que más bien serían neuropsicólogos o psicólogos en educación especial, fonoaudiólogos, psiquiatras también, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos, personas que trabajan con la integración escolar, y orientación, psicoeducación a padres y pues también como la parte vocacional, porque pues también son personitas que algún día van a crecer, entonces hay que estar al pendiente de eso.
Qué importante sería que pensáramos de forma más integral todo ahora que nos mencionas tú esto, porque es pues todo lo que tiene que ver con lo corporal, lo mental, lo emocional.
Sí, la comunicación, su desarrollo, su crecimiento como persona. Sí, de hecho es algo que todos tendríamos que hacer de todas formas.
Pero qué falta hace que haya espacios así, eso es como un pendiente muy importante para nuestra sociedad.
Sí, claro, o sea que además de que necesitamos más profesionales así diversos, pues también instituciones y espacios donde se pueda atender precisamente de manera, ya no sea transdisciplinar o interdisciplinar, con que sean multidisciplinares.
Sí, y no sería también... mucho pedir. Ahora que vamos a hablar del Parkinson, pues también pienso que por allí va, lo dijiste, es como el punto en el que se conectan ambas y muchas otras de las condiciones. A ver, platícanos.
Sí, bueno, pues el Parkinson es un trastorno neurodegenerativo complejo, es decir, que nuestro cerebro se va como agotando, por así decirlo, o acabando, por así decir también, ¿no? Y pues su presentación de todas formas es como muy heterogéneo, o sea, podemos tener como muchas presentaciones. Y pues es el segundo más frecuente de las enfermedades neurodegenerativas, o sea, es después del Alzheimer. El Alzheimer es el primero y el Parkinson es el segundo. Que de todas formas también entra un poco como en los procesos demenciales, porque también hay una cuestión ahí donde la persona empieza a perder el conocimiento sobre algunas cosas. ¿Qué causas tienes? Pues son factores ambientales y genéticos. Entonces, todavía no hay como así una etiología así como muy específica, pero tiene que ver con lo ambiental y lo genético. ¿Qué pasa con el cerebro de las personas que tienen Parkinson? Pues es que van teniendo una pérdida progresiva de neuronas que se llaman dopaminérgicas. Estas neuronas producen una sustancia, o son las que conforman la sustancia negra, que tiene que ver con toda la cuestión del movimiento, ¿no? Uh-huh. Y aquí, por ejemplo, nos dice que está en el mesencéfalo, en una parte que se llama cuerpos de Levy y que afecta la función de los ganglios basales. Y que van uh-huh. a decir que es todo eso, pues son como partecitas del cerebro que se encargan precisamente de la conducta motora. ¿Qué presenta o qué afectaciones motoras vamos a tener? Una es la acinesia o lentitud en movimientos, es decir, nuestros movimientos se van a hacer más lentos y hay cuando estamos, o sea, por ejemplo, tú y yo ahorita pues estamos en reposo y nuestras manos solo se mueven si nosotros las movemos, ¿no? Y estas uh-huh. personas, aunque estén en reposo, sus manos o sus piernas se mueven, ¿no? Uh-huh. Entonces es como pequeños temblores que van presentando los que presentan estas personas. Y por otra parte también es la rigidez. O sea, tú y yo podemos mover nuestros músculos como queramos, pero estas personas van a sentir como fuerza al querer uh-huh. moverlo. Eso es la rigidez, como ponerse duro y no poder. Imagínate que me imaginaba yo y decía que es desesperante.
Que haya una resistencia a tu voluntad, voluntad. Que venga de dentro, de mismo tuyo.
Ajá.
Sí.
Y bueno, además también presenta como otras condiciones que no son motoras, que es que estas personas empiezan a sentir mucha apatía, y yo digo, pues, ¿cómo no? Ajá. Sí, o no te mueves y te estás moviendo, o te quieres mover y no te puedes mover, pues claro, claro. Que difícil, ¿no? Si simplemente cuando se nos quiebra un brazo o una pierna y no poder mover, o que te cortas así pequeñamente un dedo y no ajá. poder moverlo es molesta, ahora imagínate como que tu cuerpo esté pasando por esas conductas motoras, pues sí, claro que genera apatía. Otra cosa que decía es el deterioro cognitivo. Las personas empiezan como a olvidar cosas y hay algunos otros. Ahora no existe un tratamiento curativo, o sea, hay muchos fármacos que pueden tener bajo control la progresión de la enfermedad, pero no hay una cura como tal, ¿no? Porque es como, pues sí, si tu centro de comando se está deteriorando, pues uh-huh. es como muy difícil, ¿no? Además, recordemos que las neuronas tardan mucho en regenerarse y sobre todo cuando vamos siendo más mayores, pues también esa cuestión de la plasticidad cerebral se va como reduciendo. Uh-huh. Entonces, un buen tip para que su cerebro no se atrofe tan pronto es que haga gimnasia cerebral, uh-huh. ¿no? Que memorice cosas, que juegue sudokus, que juegue memoramas, pues poner al cerebro activo, ¿no? Yo creo que también a veces la tecnología, eso no nos ayuda mucho, porque antes, por ejemplo, todos no sabíamos los números telefónicos de todos. Claro. Y ahora duras penas se sabe uno el de uno para ponerle la recarga. Entonces, pues hay que usar nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro necesita estimulación. Necesita uh-huh. agua y necesita azúcar, pero azúcares buenos, ¿no? Azúcares
y dormir.
Frutas y verduras y dormir, sí, dormir. Los adultos 8 horas, los niños varía y los adolescentes duermen hasta 12 horas, 10, 12 horas.
Ajá.
Pero es precisamente por eso, porque el cerebro cuando está dormido no está como inactivo, está reparándose a sí mismo. Entonces, sí, eso es muy importante. En 1817 fue cuando el cirujano británico James Parkinson publica una monografía acerca de este padecimiento, ¿no? Y por eso lleva su nombre. Uh-huh. El principal medicamento que se utilizó para el tratamiento, pues, es la levodopa. Pero actualmente hay otras, tratamientos, ¿no? Uno es el... el reciente desarrollo del ultrasonido focal de alta intensidad abre la puerta al abordaje lesional mediante una estrategia no quirúrgica. O sea, pues es como un tratamiento que hay que utiliza ultrasonido como para reactivar esos centros del cerebro, ¿no? Uh-huh. Y pues ya dijimos que afecta tres circuitos: el motor, el límbico, que tiene que ver con las emociones, al límbico y asociativo, y el cognitivo. Uh-huh. Y bueno, hay factores ambientales que pueden generar que el Parkinson se desarrolle, como la exposición alta a pesticidas o tener traumatismos craneoencefálicos repentinos. Uh-huh. Entonces, cuide su cabeza y cuide. Además, los pesticidas no son, los pesticidas, ya hay otras alternativas más ecológicas y claro, que también son menos dañinas para nosotros, ¿no? Uh-huh. Son personas que también pueden presentar depresión, son personas que pueden presentar alteraciones del sueño y también síntomas gastrointestinales por el movimiento y todo eso. Y como, pues acordémonos que la cuestión de ir al baño también es motora, porque uh-huh, nosotros decidimos si retener o expulsar, entonces pues también, ¿no?
Claro.
¿Qué otros tratamientos hay? Hay otro que es una estimulación cerebral profunda. Se les conecta un electrodo al cerebro por medio de cirugía y uh-huh, este les va mandando señales. Aunque es un electrodo y pensemos que tiene electricidad, no es doloroso porque el cerebro no siente como tal, ¿no? Y de hecho uh-huh, funciona con bioelectricidad, electricidad química que genera las neuronas. ¿Qué profesionales intervienen? Pues también, ¿no? El neurólogo, el psiquiatra, el psicoterapeuta, el fisioterapeuta y el fonoaudiólogo. Entonces, pues también es una situación de salud compleja y que requiere también como de mucha paciencia y de educarnos, ¿no? Precisamente en eso, ¿no? Y además también las familias de ambas situaciones requieren como apoyo psicológico, ¿no? Para psicoeducación o para contención, porque a veces se desgasta. Por ejemplo, en Parkinson, la persona que cuida a la persona con Parkinson luego está más desgastada o más deteriorada que el mismo paciente. Uh-huh. Entonces hay que hacer intervenciones familiares para repartir precisamente como los cuidados y el tratamiento que tiene que recibir el paciente.
Y pues también esta parte de que no nos asustemos, Lili, cuando se nos presente alguna de estas situaciones en nuestra familia o en nuestro entorno inmediato. La psicoeducación que tú mencionas creo que es básica. Y saber que hay alternativas. Generalmente pensaríamos que tiene que tener uno como mucho dinero para eso, pero pues si también empezamos a tratar de encontrar redes de apoyo, a lo mejor es posible contar con gente que nos pueda ayudar a salir adelante.
Sí, claro, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó ir aquí al IMSS precisamente a trabajar con personas con Parkinson, Alzheimer y demencia senil, y el neurólogo pues tiene un muy buen trato con las personas, ¿no? Y por ejemplo tenemos otras instituciones como en el DIF hay una parte que se llama unidad de rehabilitación. Uh-huh. Ahí podemos encontrar fisioterapeutas a menor precio, ¿no? O más accesibles. Entonces, pues sí, y también yo creo que en estas cuestiones de psicoterapia, pues sí, a lo mejor ahí sí es un poquito más caro, pero también hay instituciones que pueden brindar algunas alternativas, pero a veces también pues lo recomendable es sí acudir con un profesional que tenga experiencia en estas condiciones, ¿no?
Claro. Yo quisiera, Lili, pues aprovechar este espacio, igual que siempre lo hacemos, para que si tienen alguna duda, pues se acerquen al Centro de Atención Psicológica de la Comunidad y ustedes pueden orientarlos. A lo mejor no atenderlos precisamente, pero sí canalizarlos con las instituciones que tú nos estás mencionando.
Sí, claro. De hecho, nuestro centro, pues es eso, un centro de atención de primer nivel. Y sí podemos, por ejemplo, hacer algunas cuestiones de psicoeducación, uh-huh, pero también siempre somos como la entrada a otros servicios o a otras instancias que ya ofrecen precisamente servicios de segundo o de tercer nivel en salud mental.
Ya más especializados.
Sí.
Uh-huh. Sí. Pues yo te agradezco mucho, como siempre, Lili. No sé si hay algo más que platicar antes de despedirnos esta mañana.
Pues nada más recordarles que por todavía la contingencia sanitaria en la que estamos viviendo, estamos disponibles para ustedes a través de nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Centro de Atención Psicológica a la Comunidad y pues por medio de los inbox podemos resolver sus dudas.
Te agradezco mucho. Nos estamos escuchando el próximo mes, pero mientras te mando un abrazo muy grande. Gracias.
Gracias, Marina, igualmente.
Nos despedimos de Culagos en Red. Le deseamos un excelente fin de semana y pues nos escuchamos el lunes. No se vaya de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.